Hermanos, hoy he preparado un pasaje bíblico ahí. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 8 al 17, ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 17. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, esta noche he titulado el sermón y lo he llamado Preparándonos para lo mejor. Preparándonos para lo mejor. Y creo que hay que prepararnos. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, dice el apóstol Pedro aquí que la preparación que podemos seguir ante la prueba de fuego y persecución para que experimentemos las mejores bendiciones en los peores tiempos. Y eso es lo que Pedro está diciéndonos acá, que vamos a enfrentar serias circunstancias difíciles, pero él dice que las mejores bendiciones están en los peores tiempos. ¿Cuánto creen esto? Yo lo creo que va a estar ahí. Y la palabra de Dios no miente, es verdad. Infalible. Y el Señor no miente, Él no retarda sus promesas, Él está ahí presente para cada uno de vosotros. Y por eso este año cada uno de vosotros debemos de decir preparándonos para lo mejor. Un pastor consagrado afirmaba y enfrentaba una seria cirugía que él iba a tener, y un amigo le visitó en el hospital para orar con él. Le dijo al pastor: una cosa interesante me sucedió hoy. Una de las enfermeras miró mi expediente y dijo: pues bien, veo que usted se está preparando para lo peor. Yo sonreí y le dije: no, estoy preparándome para lo mejor. Soy creyente y Dios ha prometido hacer todo que resulte para bien. Vaya, le dice el pastor, deberías haberla visto cómo soltó la ficha y salió de la habitación a carrera. Hermanos, Pedro escribió aquí en esta carta para preparar a los creyentes para la prueba de fuego, de la persecución, y sin embargo aquí su enfoque fue tan optimista, hermanos, y positivo, que dice, prepárense para lo mejor. Fue su mensaje, y ese es el mensaje que aquí extrae el apóstol Pedro, y nos anima a cada uno de vosotros a que nos preparemos para lo mejor. Yo entendí verdaderamente que es prepararse para lo mejor. Enfrenté persecución y supe que es prepararnos para lo mejor. Pero con Cristo somos más que vencedores, hermano. Tenga presente esto, que la palabra de Dios en vuestros corazones es eficiente. Y en esta sección, Pedro dio tres instrucciones que seguir para que pudiéramos experimentar las mejores bendiciones en los peores tiempos. Número uno, vamos a ver, preparándonos para lo mejor al cultivar el amor cristiano. Eso es lo primero. Cultivando el amor cristiano. Pedro dice ahí, miren los primeros versículos del 8 al 12, que hemos notado que el amor es un tema recurrente en las cartas de Pedro. No solo el amor de Dios por nosotros, sino también nuestro amor por otros. Y Pedro mismo tuvo que aprender esta lección. Y le costó aprenderla, hermanos. ¿Sabe quién era Pedro, verdad? Duro. ¿Qué sensibilidad iba a tener Pedro? ¿Cuántos se llaman Pedro aquí? Era duro. Pero este hombre aquí, cuán paciente tuvo Jesús que ser con él, y lo preparó. Y fue un ejemplo, hoy lo tenemos aquí, en este escrito. Pero debemos ver algo aquí en esto para cultivar el amor cristiano, hermano. Debemos de empezar con amor por el pueblo de Dios. Debemos de empezar con amor por el pueblo de Dios. Vean el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermano, la palabra finalmente quiere decir, para resumirlo, así como toda la ley se resume en amor. Todas las relaciones humanas, hermanos, se cumplen en el amor. Y esto es lo que Pedro está diciendo, y esto se aplica, hermanos, a todo creyente y a todo aspecto de la vida. Este amor se evidencia por un mismo sentir. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Vean ahí un pasaje importante en Filipenses, capítulo 2, hermanos. Vean ahí el versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que los de otros. Siguiente dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, vemos aquí que unidad no quiere decir uniformidad. Quiere decir cooperación en medio de la diversidad. Los miembros del cuerpo, hermanos, trabajan juntos en unidad, aunque todos son diferentes. Los creyentes pueden diferir en cuanto a cómo se hacen las cosas, pero deben concordar en lo que hace y por qué. Un hombre criticó los métodos de la evangelización del doctor Moody, y Moody dijo, pues bien, siempre estoy listo para mejorarlos. ¿Cuáles son sus métodos? El hombre confesó que no tenía ninguno. Entonces seguiré con los míos, dijo Moody. Sean cuales sean los métodos que usemos, hermanos, debemos procurar honrar a Dios, ganar a los perdidos y edificar la iglesia. Algunos métodos definitivamente no son bíblicos, pero hay abundancia de espacio en la variedad en la iglesia. Y evidencia es el amor, es la compasión, un sincero sentir por y con las necesidades de otros. Y eso es el resultado de verdadero amor. La palabra simpatía viene de esta raíz. No nos atrevemos a endurecernos, hermanos, o atrevamos a endurecernos nuestro corazón unos a otros. Debemos de compartir, hermanos, tanto las alegrías como las pruebas. Vean que nos dice Pablo ahí en Romanos 12:15. Rápidamente ahí, hermanos, Romanos 12:15. Dice ahí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, qué bonito es esto. La base para esto es el hecho de que somos hermanos de la misma familia. Amén, hermano. Pedro lo dijo ahí en primera de Pedro 1:22. Él dice estas palabras, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hemos aprendido de Dios a amarnos unos a otros. Y hermanos, el amor se revela en compasión, ternura de corazón. Y en el Imperio Romano, hermanos, esta no era una cualidad que se admiraba. Para nada, pero el mensaje cristiano cambió todo eso. Hoy se nos inunda con tantas malas noticias, hermanos, que es fácil que nos aislemos, nos embotellemos en el sentimiento. Necesitamos cultivar, hermanos, la compasión. Se ha perdido en las iglesias esto. Mostrar activamente a otros que nos interesamos por los otros. Pero se está enfriando. Hemos perdido el primer amor y la iglesia se está muriendo. Ser amigables, hermanos, incluye más, mucho más que actuar como dama o un caballero. Sean humildes en actitud, sería una buena traducción aquí. Y después de todo esto, hermanos, la humildad es el cimiento de la cortesía. Porque la persona humilde pone a los demás por delante de sí misma. Y esa persona dice, usted puede hacerlo mejor que yo. Y ese es amor verdadero, hermanos. Número dos, podemos decir que debemos amar a nuestros enemigos. Amén, hermano. Debemos amar a nuestros enemigos. Ahí Pedro, miren el capítulo 3, verso 9, dice ahí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que derases bendición. Hermanos, los que recibieron esta carta estaban sufriendo cierta cantidad de persecución personal, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios va a ser perseguido, va a tener persecución. Pedro les advirtió que la persecución oficial estaba a punto de desatarse. Así que era mejor que ellos se preparaban. Por eso esta noche, preparándonos para lo mejor, hermanos. La iglesia de hoy también debe de prepararse, hermanos, porque tiempos difíciles se avecinan. Y tenemos que estar listos. Yo cuando inicié el ministerio, hermanos, nunca me imaginé que esto era fácil. Y al ver al pastor Acevedo, cuántos años, pastor, para mí es un ejemplo. No es fácil. Pero él me ha dicho una palabra que no nunca la voy a olvidar y la tengo en mi mente y en mi corazón. Y él me dijo, mantente firme. Yo entendí eso. Ahora lo entiendo. Al momento que me lo dijo, no entendía qué era eso. Pero hoy sí lo entiendo. Va a seguir persiguiéndole. Muchas personas van a querer que usted se desanime. Que no visite la iglesia. El mismo mundo, el mismo medio, el mismo nación, el mismo país le va a hacer que usted evite estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, no hay esperanza ya. Pero sí hay esperanza para los que creemos fielmente en Él. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y debemos de entender, hermanos, cómo como creyentes podemos vivir en uno de tres niveles. Podemos devolver mal por bien, que es el nivel satánico. Podemos devolver bien por bien o mal por mal, que es un nivel humano. O podemos devolver bien por mal, que es el nivel divino. Y eso es lo que Dios está diciéndonos. Jesús es el ejemplo perfecto de este último enfoque. Y Él nos hace ver aquí. Vean 1 Pedro 2, versículos 21 al 23. Dice ahí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, yo me quedé en silencio. Yo no maldije a aquellos que me quisieron dañar a mi vida. Yo les amo. Y es mejor poner nuestra mejilla y dejar guardar silencio. Porque dice la Biblia, ascuas de fuego amontonarás. Y verán ustedes qué resultado vamos a tener. Vuestra conciencia estará diferente a los de él. Y hermanos, aquí como hijos de Dios que aman, no debemos dar ojo por ojo y diente por diente, hermano. Que es la base para la justicia. Hermanos, debemos operar a base de la misericordia, porque así es como Dios nos trata. Esta amonestación debe de haber significado, hermano, mucho para él mismo aquí. Pedro, porque en una ocasión él trató de luchar con espada contra los enemigos de Cristo. Vieron qué impulsivo era ese hombre. Pero el Señor le enseñó y le dijo, ten paciencia, tienes que vencer el mal con el bien. Cuando Pedro y los apóstoles fueron perseguidos, hermanos, dependieron solamente de la oración y del poder de Dios. Y no de su propia sabiduría o la fuerza que tenía Pedro, sino de la oración. Eso es lo que debe de hacer usted, hermano. Está siendo perseguido, está siendo desanimado, hermanos. Quiero decirle, ore al Señor y guarde silencio y ame a esa persona. Hermano, pero también heredamos una bendición ahora cuando tratamos a nuestros enemigos con amor y misericordia. Al bendecirlos a ellos, nosotros mismos recibimos una bendición. ¿Cuántos lo creen? Mira la segunda cosa, debemos amar la vida. Vean 1 Pedro, el capítulo 3, verso 10 al 12. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene el qué, hermanos? Su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano, la noticia aquí de la persecución inminente no deben hacer que el creyente se dé por vencido en la vida. Lo que puede parecer como días malos, al mundo puede ser días buenos. Para el creyente, si tan solo reúne ciertas condiciones, y una de ellas, hermano, deberíamos deliberadamente decidir amar la vida. Y esto es un acto de voluntad, hermanos. El que de voluntad decide amar la vida, hermano, es una actitud de fe. Que ve lo mejor en toda situación. Yo entendí que hay que tener fe para ver lo mejor. Y todas las cosas que usted enfrente y mire tan duro, hermanos, tenga fe y las cosas las va a ver diferente. ¿Por qué razón? Porque podemos decidir aguantar la vida y hacerle una carga. Escapar de la vida como si estuviéramos huyendo de una batalla, hermanos, o disfrutar de la vida porque sabemos que Dios tiene el control, pero tenemos que tener fe, hermanos. También otra cosa importante. Dice ahí Pedro, debemos de controlar la lengua. Difícil, ¿verdad?, controlar este miembro que es llamada la lengua. Somos tan chismosos, hermano, tan criticones, esperando a saber hasta cuándo el pastor va a dejar predicar. Por eso el pastor me dijo, predica 3 horas hoy. Estamos ahí esperando y este miembro lo utilizamos de otra manera. Muchos de los problemas de la vida son causados por las palabras erradas y dichas con el espíritu errado. Todo creyente debe de leer el libro de Santiago capítulo 3 y elevar en oración diariamente el Salmo 141 verso 3. Cuán bien Pedro conocía las tristes consecuencias de las palabras, hermanos, precipitadas. No hay lugar para las mentiras en la vida del creyente, hermanos. Amén. No hay lugar, no debe de haber mentira en nosotros. Pero muchas veces no lo hacemos, hermano. Pregúntese a sí mismo si usted está cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Estaremos mintiendo? Al pastor o a cada uno de nosotros nos pueden engañar, pero al Señor nunca se va a engañar. Debemos de decir la verdad, hermanos, en cómo estamos, y Dios va a tomarnos en cuenta. Por esa razón, cuidado con nuestra lengua. Empecemos, en vez de criticar, sino a que esta boca sea de edificación para el pueblo de Dios. Hay muchos que se están perdiendo. Y usted no se da cuenta que un momento de una mala frase, mala expresión, hay muchos que le vieron atrás. Y no más, los niños. Usted dice, no le puso atención, anda corriendo el niño. No lo crea. El niño le puso atención y aprendió lo que dijo usted. Y tenemos que aprender a ser de bendición para los demás. También, hermanos, debemos hacer el bien y detestar el mal. Necesitamos tanto ese positivo como ese negativo. La palabra que se traduce aquí en Pedro, apartarse, quiere decir mucho más que simplemente evadir. Quiere decir evadir algo debido a que uno lo aborrece o lo detesta. No es suficiente que evitemos el pecado simplemente porque es malo. Debemos de alejarnos de él porque lo detestamos, hermano. No podemos estar ahí. No puede un cristiano estar un pie afuera y un pie dentro de la iglesia. Tienen que estar ambos en la iglesia. Hermanos, también debemos de buscar la paz y seguirla. Miren, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si salimos en busca de problemas, los vamos a encontrar. Pero si buscamos la paz, también la podemos hallar. ¿Amén, hermanos? Eso no quiere decir paz a cualquier precio, porque la justicia siempre debe de ser a base de la paz. Sencillamente quiere decir también que el creyente ejerce moderación al relacionarse con los demás y no despierta problema porque quiere salirse con la suya. Pero, ¿qué tal si nuestros enemigos se aprovechan de nosotros? Podía preguntar el creyente perseguido, nosotros estamos buscando la paz, pero ellos buscan la guerra. Pedro le da la seguridad de que los ojos de Dios están sobre el pueblo y sus oídos atentos a sus oraciones, hermano. Pedro aprendió esa lección, hermano, cuando trató de caminar sobre el agua sin mirar a Jesús. Y miraron ese caso. Debemos de confiar en que Dios protegerá y proveerá, hermanos. Porque solo Él puede derrotar a nuestros enemigos. Y Él lo puede hacer, hermano. Miren ahí Romanos, capítulo 12, hermano. Vean el versículo 17. Y al verso 21, 12, 17, el 21, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y cita Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Vergüenza. Segunda cosa, hermanos, sobre esto, preparándonos para lo mejor, al practicar el señorío de Cristo. Miren, primera de Pedro, nuevamente, es el capítulo 3, verso 13 al 15. Hoy vamos a ver al practicar el señorío de Cristo. Dice ahí Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, estos versículos introducen la tercera sección principal de Primera de Pedro. La gracia de Dios en el sufrimiento introducen aquí el importante principio espiritual de que el temor del Señor conquista todos los demás temores. Pedro aquí cita Isaías, miren ahí capítulo 8, verso 13 y 14. Y él está hablando cuando dice, escrito está. Vean el capítulo de Isaías, capítulo 8, verso 13 y 14. Dice aquí, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermanos, para respaldar su amonestación, más bien honre en su corazón a Cristo como su Señor. El escenario aquí que hace ver en la cita y de Isaías es significativo. Acá el rey de Judá enfrentaba una crisis debido a la inminente invasión del ejército asirio. Los reyes allá de Israel y Asiria querían que Acá se les uniera en una alianza. Pero Acá rehusó. Y así que Israel y Asiria amenazaron invadir, hermanos, a Judá. Y detrás de bastidores, Acá se confederó con Asiria. El profeta Isaías le advirtió en contra de alianzas impías y le instaba a que confiara en Dios para la liberación. Y a Jehová de los ejércitos, dice él, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Como creyente, hermanos, enfrentamos crisis y nos vemos tentados a ceder a nuestros temores y tomar decisiones equivocadas. Yo estaba en temor en tomar decisiones equivocadas, pero confié en la palabra de Dios y dije, voy a confiar en el Señor y él nos va a liberar. Nuestros enemigos pueden lastimarnos, pero no pueden dañarnos, hermano. Solo nosotros mismos podemos dañarnos si dejamos de confiar en Dios. Por eso, hablando en general, la gente no se opone a nosotros si hacemos el bien. Pero incluso si así sucede, es mejor sufrir por causa de la justicia que hacer acomodos a nuestro testimonio. Y Pedro consideró este detalle. No vayamos a acomodarnos, hermano. Que hoy voy a participar en esta fiesta, voy a bailar porque mi hijo tiene que bailar en escuela. Y tengo que hacerle mucha decoración a mi hijo. No. No podemos estar ahí, hermanos. Últimamente le pidieron a mi hijo que bailara y tomara una decisión de hacer una actividad y le digo, no puedo hacerlo. Mis principios son diferentes y mis convicciones son diferentes. Yo me alegré porque me llamaron de dirección y yo dije, ¿qué hizo mi hijo ahora y mi hija? Y uno tiene que presentarse a la escuela y cuando fui, no, más que me dijo, ¿por qué no pueden hacer esto? Porque somos bíblicos y tenemos a Cristo en vuestro corazón. Y no participamos de eso. Si él va a perder los puntos, que los pierda. Pues no les perdió los puntos, le pusieron otro trabajo. El Señor nos da la salida. Él tiene el control de todo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque somos bienaventurados. ¿Cuántos lo creen? Miren, 1 Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La palabra bienaventurado en 1 Pedro 3:14 es la misma que se usa en Mateo 5:10 en adelante. Y esto es parte del gozo inefable, hermano, y glorioso de Pedro aquí. Cuando Jesucristo es Señor de nuestra vida, cada crisis se convierte en una oportunidad para el testimonio de cada uno de vosotros. Estamos siempre preparados, hermanos, para presentar defensa. La palabra apología, hermanos, viene de la raíz griega, lamento, más bien quiere decir una defensa que se presenta en una corte apologética, defensa de la fe, defensa de lo que nosotros creemos, convicciones firmes en el Señor. Y debemos de tener eso como cristianos. Este testimonio, hermano, debe de darse con mansedumbre y reverencia, o sea, respeto. Y no con arrogancia o actitud de sábelo todo. Qué triste es ver, hermanos, que creen sabérselo todo. Y no comparten todo lo que ellos pueden poder compartir, sino que lo quedan ellos mismos. Y lo más triste es que se enojan cuando se les aconseja. Hermanos, levante la mano quien se cree más que otro. Yo considero, hermanos, podrá tener 50 títulos de Harvard, pero en Cristo somos diferentes. Y debemos de ser igual en el Señor. ¿Sabe? La persona humilde, la persona que se deja controlar por el Señor lo levanta, hermanos. Yo no tenía para venir a Estados Unidos, hermano, ni tenía pensado venir. Y no tenía ni un centavo, pero el Señor abrió puertas. Porque he aprendido a depender del Señor. Yo dejé mi carrera atrás. ¿De qué sirvió la ingeniería en sistemas? Ahora, ¿por qué estás ahí de pastor y estuvieras bien en otro lugar? ¿Qué estás haciendo ahí? Porque yo amo a Cristo. Y eso no es más que, dice Pablo, basura. No es malo que nos preparemos. Lo malo es que la preparación nos apodere a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos humildes, hermano. Y que vivamos para el Señor. Y Dios nos va a bendecir grandemente. Y yo sé que Dios va a hacer esto, hermano, en nuestra vida. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón, hermano? Significa entregarle a Él todo. Y vivir solo para agradarle a Él y glorificarle a Él. No es para nosotros mismos, es para Él. Y número 3, hermanos, preparándonos para lo mejor, al mantener una buena conciencia. Miren ahí el verso 16 al 17 de 1 de Pedro. Teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La palabra conciencia, hermanos, en español, viene de dos raíces latinas. Una es con, y la otra es sio. Y este último quiere decir conocer. Y la conciencia, hermano, es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite conocer con, bien sea aprobando nuestras acciones o acusándonos. Miren ahí Romanos capítulo 2, hermanos, verso 14 y 15. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, a la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios. Y si persistimos en desobedecer, la ventana se va a ensuciar más y más hasta que la luz no puede entrar. Y eso lleva a una conciencia corrompida, como lo dice Tito, capítulo 1, verso 15. Hermanos, una conciencia cauterizada es una contra la cual se ha pecado tanto que ya no es sensible a lo que es bueno o malo. Y incluso, hermano, es posible que la conciencia quede tan cauterizada que aprueba cosas que son malas y acusa cuando la persona hace el bien. Óigame bien. A esto la Biblia lo llama una mala conciencia. Y eso lo dice Hebreos 10:22. El criminal se siente culpable si delata a sus amigos, pero contento si triunfa en su crimen. La conciencia depende, hermanos, del conocimiento. La luz que entra por la ventana conforme al creyente estudia la palabra de Dios. Entiende mejor la voluntad de Dios. Y su conciencia se vuelve más sensible al bien y al mal. Una buena conciencia es la que acusa cuando pensamos hacer el mal y aprueba cuando hacemos el bien. Hermanos, requiere ejercicio mantener a la conciencia fuerte y pura. Mire, si no crecemos en el conocimiento, en la obediencia espiritual, vamos a tener una conciencia, hermanos, débil, que se va a alterar fácilmente por insignificancias toda su vida. ¿Cómo ayuda una buena conciencia al creyente en tiempos de prueba y oposición? ¿Cómo nos ayuda esto? Quiero decirle, una buena conciencia nos fortifica con valor. ¿Cuántos lo creen? Porque sabe que está bien con Dios y los hombres. Así que no tiene que temer nada. Pregúntese usted si está bien con el Señor y con los demás. Si estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios, tenemos que venir a Él y pedirle perdón. Por eso tienen que estar bien con todos, hermanos. Una iglesia fuerte es una iglesia que está bien con los demás. Está bien primeramente con el Señor. Pero debemos de entender también, hermanos, que una buena conciencia da paz en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos paz por dentro, podemos enfrentar la batalla por fuera. Y la intranquilidad de una conciencia inquieta, hermano, divide el corazón y debilita a la persona. Así que no puede funcionar de lo mejor. ¿Cómo podemos testificar, hermano, con ánimo por Cristo si nuestra conciencia testifica por nosotros? Tenemos que tener una buena conciencia. ¿Cómo le va a decir a aquel hermano, yo te amo? Pero usted no le ama de verdad. Usted habló de él. ¿Usted para qué lo mire? El pastor lo hizo. Número 3, hermano. Una buena conciencia nos quita el temor de lo que otros puedan saber de nosotros, decir contra nosotros o hacernos. ¿Saben? Cuando Cristo es Señor y tenemos solo a Dios, no tenemos por qué temer a las amenazas. Y yo entendí eso, hermano. Opiniones o acciones de nuestros enemigos. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Salmo 118, 6. Fue en esto que Pedro falló cuando temió al enemigo y negó al Señor. Recuerden, él andaba con él. No, yo no andaba con él. Pero el Señor le dijo cuántas veces lo iba a negar. 3 veces. ¿Y qué pasaba después de esas 3 veces? Ese gallo iba a cantar. Y pasó. Se arrepintió, hermanos. Cometió el peor error, haber negado al Señor. Pedro indicó claramente que la conciencia sola no es la prueba de lo que es bueno o malo. Una persona, hermanos, puede participar en hacer el bien o hacer el mal. Que una persona desobedezca la palabra de Dios y diga que está bien sencillamente porque su conciencia no lo acusa. Es admitir, hermano, que algo anda radicalmente mal con su conciencia. La conciencia es un salvaguardia solo cuando la palabra de Dios es la nuestra, hermano. Es maestra. Más y más los creyentes en la sociedad actual, hermano, van a verse acusados de víctimas por mentiras y todas estas cosas. Pero tenemos que empezar a vivir como cristianos verdaderos. Se acercan tiempos difíciles y preparémonos para lo mejor, hermanos. Cuando José servía como mayordomo en la casa de Potifar, rehusó pecar. Fue acusado falsamente, pero fue un hombre fiel y el Señor lo llevó a grandes cosas. Así que hay que sufrir, hermanos, y en el Señor vamos a alcanzar la victoria. Todo lo puedo en Cristo. Decía un hermano una vez que venía tan emocionada, había sido convertido. Pastor, yo quiero decir, Filipenses 4:13. Bueno, dígalo pues. Todo lo puedo en Cristo que mi Filipenses, Fortalecense 4:13. Bueno, pues, hermano, está bien. Está bien, aunque estaba un poco perdido, pero ella estaba con entusiasmo de decir que Cristo es el único y el autor de su vida. Y por eso nosotros debemos de gozarnos en el Señor, hermano. Ningún creyente debe jamás sufrir por hacer el mal. Y ningún creyente debe sorprenderse si sufre por hacer el bien. Nuestro mundo está trastornado, hermano. Y debemos vivir para el Señor todo el tiempo. Concluyo diciéndote, cuando los tiempos de dificultad vienen a la iglesia, hermanos, debemos de cultivar el amor cristiano. Porque unos y otros necesitaremos ayuda y estímulo como nunca antes, hermano. También debemos de mantener una buena conciencia, hermanos. Porque una buena conciencia hace una fuerte determinación y un testigo valiente. Y Dios te va a bendecir, hermano, grandemente. Toma este consejo de la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Y nunca olvides que con Cristo somos más que vencedores. Sea como sea lo que pasemos, sea lo que venga a este país, pero con Cristo somos más que vencedores. No callemos y sigamos adelante, hermano. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de estar aquí, Señor, de llevar tu mensaje. Gracias por tener misericordia por nosotros, Señor. Y hoy depositamos nuestra vida en tu mano, Señor, permitiendo que tú tomes el control de nosotros, Señor. Haz como tú quieras de nuestra vida, conforme a tu voluntad, Señor. Cambia nuestros corazones, nuestra mente y la forma de actuar de ahora en adelante, Señor. Probablemente hay cosas que todavía debemos de cambiar en nuestra vida, Señor. Y solamente tú puedes hacer esa obra si nosotros te permitimos, Señor. Bendice esta iglesia y bendice a cada uno de vosotros, Señor. Porque sabemos que si nos mantenemos fiel, tú asimismo estarás con vosotros. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón esta noche, quieras determinar esa decisión y ver los resultados que puedes alcanzar en el Señor, puedes tomar esa decisión y hacerla esta noche. Pero si no hay una persona, ya todos somos salvos aquí, pero quieres tú mejorar tu condición como hermano, quieres entregar tu vida al Señor y ser fiel a Él, levanta tu mano y vamos a orar por tu vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si temas el deseo de venir, Dios te bendiga aquí al altar, ven aquí al frente y vamos a orar y decirle, Señor, gracias por lo que haces. Gracias porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Tú nos has llamado esta noche, nos has llamado a ser diferentes. Queremos obedecer tu palabra. Ven aquí al frente, no tengas temor, ven al frente. Dios te está hablando esta noche y Dios quiere que vengamos a Él. Que nos arrodillemos y digamos, Señor, toma el control de nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Toma en tus manos este cuerpo de hermanas y hermanos. Haz la obra en sus vidas, Señor. Tú conoces sus necesidades, su situación. Creemos en ti. Que tú vas a manifestarse en ellos, Señor. Padre, ahora sí mismo, danos el gozo, la tranquilidad y la paz en vuestra conciencia y nuestro corazón, donde ahora en adelante vamos a obedecer tu palabra, Señor. Queremos servirte a ti en humildad y sencillez, Señor. Y haz lo que tú tengas que hacer con nosotros. Gracias por lo que has hecho, Señor. Bendice esta obra. Bendice al pastor Acevedo, Señor. Gracias por la oportunidad de poder haber estado en esta congregación hermosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.